el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Viernes 5 de abril, como siempre, un millón de gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Rudy Fernández empleó ayer la palabra retirada, una palabra que causa impacto y aprensión entre los deportistas de alto nivel. Rudy tiene 39 años y ve ya el final del camino. Rafa Nadal tiene 37 y en los últimos 15 meses ha jugado 8 partidos, aquejado de diversos problemas físicos. Ayer anunció que su cuerpo no le deja y que no jugará la próxima semana en Monte Carlo. Nos cuesta asumirlo, pero su retirada se aproxima. Ojalá pueda tener un último baile exitoso, tal vez en el torneo de su vida, en Roland Garros o tal vez en los Juegos de París, junto a Carlos Alcaraz. Su tío, Tony Nadal, no descarta un último gran éxito.
Tiene unas molestias a la hora de sacar. Y claro, no estando cerca el Roland Garros, o vas al 100% o mejor no participar. Si él logra recuperarse, yo creo que en tierra y en París uno no puede descartarle como uno de los favoritos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Tenemos una última hora sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los abogados de Alberto González Amador han denunciado hoy ante un juzgado el hackeo de unos correos electrónicos que intercambiaron con su cliente el pasado martes, el día 2 de abril. Afirman, según les ha confirmado un perito informático, que esos correos desaparecieron de sus buzones para volver a aparecer 6 horas después, y apuntan los letrados a que se podría haber cometido un posible delito de revelación de secretos y vulneración de derechos fundamentales de González Amador, que recordemos está siendo investigado por supuesto fraude fiscal y falsificación documental. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha participado esta mañana en un homenaje a las víctimas del terrorismo que se va a celebrar con motivo del final de la gira del musical Skate Hero, y allí ha criticado Díaz Ayuso que Bildu proponga en su programa electoral ofrecer empleo y vivienda a los presos de ETA cuando salgan de la cárcel.
Como si el Estado les tuviera que pedir perdón por algo, como ocurre con la ley de amnistía, como si las fuerzas y cuerpos de seguridad o los jueces se hubieran equivocado, como si nuestra democracia fuera fallida, cuando es todo lo contrario.
Díaz Ayuso, que en unos minutos va a firmar un convenio con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que vive sus últimas horas de soltería. A estas horas, el regidor de la capital y Teresa Urquijo serán ya marido y mujer mañana. Un enlace que ha generado gran expectación, pero que no va a contar con un gran dispositivo de seguridad. Dice el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que será el mínimo indispensable para garantizar la seguridad del enlace.
La participación de distintas autoridades, personalidades y a la movilización de muchas personas en lugares de tráfico habitualmente reducido, pues habrá la presencia imprescindible de recursos policiales para garantizar el que todo se desarrolle dentro de la seguridad.
Y el niño de 4 años que ayer cayó desde un cuarto piso cuando se encontraba en su casa en Aluche se recupera de sus heridas en el hospital. La policía sigue investigando qué ocurrió, aunque todo apunta, del Toro, a un descuido.
Gracias, Elia. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo del día. En unos minutos escucharemos en este partido de la una a Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, en diálogo con José María Bonilla. Hablando de lo cerca que estuvo de marcharse del Atlético en el pasado mercado invernal, de su mal momento anímico en aquel instante, de su relación con Simeone, de su corazón rojiblanco y de su rol en el equipo. La Unión Internacional de Peñas del Atleti homenajeó ayer en el Metropolitano a Diego Godín, uno de esos jugadores que dejaron huella tanto en el vestuario como entre la hinchada. Casi 400 partidos con el Atleti y un total de 8 títulos. Le escucharemos hablando de la eliminatoria contra el Borussia Dortmund. El que acaba de hacerlo es un reconocido rojiblanco, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Espero que el Atleti pase contra el Dortmund, sí. Espero que el Atleti pase contra el Dortmund. Y que luego pues ya veremos, que no pasa nada porque los pobres ganemos de alguna vez a los ricos, que 14-0 no pasa nada porque se transformará en un 14-1.
El Real Madrid denunció hace 4 meses a Javier Tebas, al presidente de la Liga, ante el Consejo Superior de Deportes por trato discriminatorio en el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Esa denuncia ha llegado ahora ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que debe decidir al respecto. Tebas asegura que el Madrid quiere expulsarle de la Liga por lo civil o por lo criminal. Un Javier Tebas que hasta ahora había mantenido silencio en torno a Rubiales y las presuntas mordidas, hasta anoche.
Sorprendido no estoy. Casi estoy sorprendido que algunos se sorprendan, ¿no? Es un mentiroso patológico desde hace mucho tiempo y los que lo conocemos lo sabemos. Lo que hay que hacer es luchar, expulsar a los corruptos y seguir trabajando.
Os contaremos la última hora de la Federación Española de Fútbol, de los líos en la presidencia, de las elecciones. Esta mañana ha habido reunión durante 2 horas de representantes de la Federación Española de Fútbol con representantes de la UEFA. Obviamente el asunto de las elecciones es el primordial. ¿Y quiénes van a ser los candidatos y cuándo comienzan a situarse? La selección femenina de fútbol juega esta noche en Lovaina contra Bélgica, su primer partido de clasificación para el europeo del próximo año en Suiza, sin Aitana, nuestra máxima estrella ahora mismo, pero con toda la ambición de seguir ganándolo todo. Habla Mariona Caldentey.
Nuestra mentalidad es ganadora, aspiramos a todo, queremos ganar, somos la selección a batir ahora y eso seguro que motiva a las demás selecciones. Y si queremos hacer algo grande en Suiza pasa por clasificarnos primero. Así que a eso hemos venido, apuntando alto siempre.
Rafa Nadal anunció anoche que su cuerpo no le permite competir a alto nivel, que no le deja en este momento y se baja del Master 1000 de Monte Carlo, en el que debía jugar desde el próximo lunes. Lo cierto es que en los últimos 14 meses ha jugado solo 8 partidos de tenis y uno era una exhibición. Su futuro, una posible retirada, nos entristece a todos, también a Carlos Alcaraz.
Obviamente como español, seguidor del tenis, me preocupa, obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, también sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle, ¿no?, que ojalá pueda volver pronto y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupado.
El que sí ha pronunciado ya la palabra retirada ha sido Rudy Fernández.
39 años, está claro que llevo muchos años ya en el Real Madrid y mucha tralla física y mental, y creo que ya está llegando el momento, ¿no?, de pensar en otras cosas que no sea el baloncesto, ¿no?
Profundizaremos luego en la figura de Rudy de la mano de un entrenador que le conoce bien, J. Cuspinera. El Real Madrid recibe hoy desde las 8:30 al Baskonia en el Palacio, aunque los blancos, que tienen asegurada la primera plaza, ya no se juegan nada. A las 9:45 juega Estudiantes, lo contamos esta noche aquí en directo en Onda Madrid, junto con el partido de la selección femenina. Un partido vital para el ascenso a la ACB. Se enfrenta en Burgos al Tizona, un rival directísimo en la lucha por subir. Pero es que luego vienen otros 2 partidos decisivos. Este es Ignacio Triana, presidente de Estudiantes.
Pues el viernes jugamos en Burgos, un partido muy, muy difícil. Tizona está en un estado de forma impresionante y sin tiempo prácticamente de descansar de ese partido vamos a jugar a Valladolid y luego recibimos a Guipúzcoa en casa y luego sigue. O sea que esto es un no parar, pero bueno, es igual para todos. O sea que...
Os hablaremos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Primeros entrenamientos libres esta pasada madrugada. Bueno, todos pasados por agua. La jornada del viernes, en la segunda sesión, prácticamente solo han podido rodar 13 pilotos. En los primeros libres dominó Red Bull. Primero fue Verstappen, tercero fue Sainz y Fernando Alonso fue séptimo. Y atención a lo pasado en la Vuelta Ciclista al País Vasco. Caída múltiple y grave en la tercera etapa. Involucrados varios de los grandes del pelotón mundial. Vingegaard, Roglic y Ebon Epoel. La peor parte para el primer. Pero para Vingegaard, fractura de clavícula y de varias costillas, incluso un neumotórax. Es el doble ganador del Tour, un Tour que comienza el 29 de junio. Vamos a ver cómo llega y si llega a la cita el danés. 1:09, arrancamos.
Days when the rains came,
Comenzamos hoy por el Atlético de Madrid. En un momento vamos a escuchar a Ángel Correa, que ha dialogado esta mañana en una entrevista que escucharemos completa ya la próxima semana con motivo de la eliminatoria frente al Borussia Dortmund. Pero hoy ha hablado de asuntos interesantes que conviene, en los que conviene detenerse y que conviene que escuchéis, sobre todo lo cerquita que estuvo de marcharse del equipo rojiblanco en el pasado mercado invernal. Pero también ha sido noticia en las últimas horas Diego Godín, el exjugador del Atlético de Madrid, toda una institución en el equipo rojiblanco. 9 temporadas estuvo en el Atleti, 389 partidos de rojiblanco, 27 goles, incluido aquel que dio una liga, seguro que lo recordaréis, aquel cabezazo en el Nou Camp frente al FC Barcelona en la última jornada de liga. Sobre el homenaje que le dio ayer la Unión Internacional de Peñas en el Metropolitano y sobre el futuro del Atlético en la competición europea, la eliminatoria próximo miércoles, día 10 de abril, frente al Borussia Dortmund, decía esto Godín.
Me siento agradecido, muy agradecido, y bueno, es un acto muy bonito que me voy a llevar como mayor, como siempre digo, el mayor regalo, trofeo que me puedo llevar y que voy a guardar, ese reconocimiento de la gente que va mucho más allá que un simple trofeo, una medalla, ¿no? Me he sentido como en casa. Me he aprendido sus valores y a querer este escudo, esta camiseta. Si lo quieres y vas al campo a intentar defenderlo de esa manera, te olvidas del resto. Somos profesionales, claro, pero el sentimiento es el de defenderlo como lo haría cualquier aficionado que está en la grada. Y creo que ese es el sentimiento más lindo, más puro.
Diego, ¿cómo ves al equipo? ¿Crees que este año se puede ganar la Champions? Tú que has estado tan cerquita, ¿cómo ves a la plantilla? ¿Se puede ganar este año?
En eliminatorias, en fases como cuarto de final, dos equipos que están hoy son todos buenos, y aquí yo creo que favorito no hay, es la realidad. Yo sinceramente pienso de que hasta es bueno jugar primero en casa y ir con un resultado, si Dios quiere, positivo, porque yo sé que aquí el equipo va a estar increíble, va a ser un gran partido, la afición va a estar como siempre, va a estar volcada, sabe que es una gran oportunidad y que hay que intentar ir por el partido para ir allí a buscar la clasificación. Pero hoy, a priori, 50 y 50, hay que respetar al rival, es un gran rival.
50-50, dice Diego Godín con respecto a esa eliminatoria frente al Borussia Dortmund, un Dortmund que parece estar renaciendo, porque ha ganado los últimos 5 partidos de modo consecutivo y viene de ganarle al Bayern de Múnich 0-2 el pasado fin de semana a domicilio en el estadio del propio equipo muniqués. El alcalde Martínez Almeida, un reconocido rojiblanco, sobre esta eliminatoria frente al Borussia Dortmund y la posibilidad de por fin conseguir tocar metal este año en la Champions.
Espero que el Atleti pase contra el Dortmund, sí. Espero que el Atleti pase contra el Dortmund y que luego pues ya veremos. Que no pasa nada porque los pobres ganemos de alguna vez a los ricos. Que 14-0 no pasa nada porque se transformará en un 14-1.
Del 14-0 al 14-1, dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Esta mañana nuestro compañero José María Bonilla ha tenido la oportunidad de hablar en Majada Onda con Ángel Correa, el delantero del equipo rojiblanco. Un jugador que llegó aquí con 18 años, que tiene 29 y que este año está teniendo una participación discreta. 37 partidos ha jugado, es verdad que son bastantes, 8 goles, 3 asistencias, pero solo 1.307 minutos. Y por ahí, lógicamente, Correa ha pasado momentos complicados en lo que va de temporada. Aquí está ya Bonilla. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estaba en las distancias cortas Correa? Lo vamos a escuchar ahora, toda la parte relativa al momento que estuvo a punto de abandonar el Atlético. Y él mismo dice que estuvo cerca. Le pesan sobre todo los pocos minutos y son muchas temporadas ya en la misma tesitura, ¿no?
Sí, es el rol que tiene ahora mismo Ángel Correa en el Atlético de Madrid. Un rol que evidentemente, pues a los futbolistas que juegan menos minutos no les gusta. A ninguno, ni a Ángel Correa.
A nadie.
Ningún otro futbolista que estuviese en su situación. Él parece que está bien, pasó un mal momento, lo sí. Vamos a escuchar en unos instantes, pero dice que bueno, que lo pensó bien, que él se creía que iba a estar fuera del Atlético de Madrid en el mercado invernal, que así se lo dijo al club, que así se lo dijo también al propio entrenador, pero bueno, las cosas cambiaron y ahora él está por dar todo lo que pueda dar de sí dentro de un terreno de juego, pero se le ve bien, concienciado en lo que le viene al Atlético de Madrid.
Coincide además con un mal momento personal que él va a explicar a continuación. Este es José María Bonilla con Ángel Correa esta mañana hablando de lo que pasó en el mercado invernal.
Oye Ángel, se habló mucho el pasado mercado invernal de tu posible salida. ¿Cuánto de cerca estuvo esa salida, Correa, fuera del Atlético de Madrid?
Sí, la verdad que sí, estuvo muy cerquita, estuvo a punto de hacerse. Lo había hablado con el míster, con mi compañero, con Miguel Ángel. La verdad que lo estaba pasando mal personalmente, había tenido la pérdida de mi mamá, no estaba contando con los minutos que yo necesitaba jugar para sentirme bien, para no pensar en mi mamá y obvio que la extraño, pero para no estar tan triste, tan decaído, y no me estaba encontrando en esa situación cómoda. Entonces apareció la oportunidad de poder ir a otro equipo y la verdad que sí, que estuve muy cerca, pero después al final no se dio y bueno, como siempre digo, trato de seguir trabajando acá y prepararme para ayudar al equipo cuando el entrenador me necesite.
¿Qué te hizo cambiar de idea?
No sé por qué, la verdad no sé por qué no se dio, pero yo sabía que si no se daba para irme, siempre lo digo, que esta es mi segunda casa, quiero mucho al club, a toda la gente que trabaja acá, ellos también siento que me quieren, siempre me brindan mucho cariño, tanto a mí como a mi familia, y nada, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando como lo estoy haciendo y estar preparado para cuando el equipo me necesite, porque sé que los puedo ayudar a mis compañeros.
Diego Pablo Simeone siempre dice que él habló contigo en esos días que te estabas pensando el futuro. ¿Cuánto de importante es Diego Pablo Simeone para que continúes en el Atlético de Madrid? ¿Y cuánto de importante es Diego Pablo Simeone para Ángel Correa?
No, la verdad que sí, que tuve una charla ahí muy importante con él, porque por lo que significa él para mí, para mi familia. Yo llegué con 18 años, hoy en día tengo 29, la verdad que todo lo que aprendí, todo lo que crecí fue gracias a él y a su cuerpo técnico, lo cercano que siempre fue conmigo. Y nada, le expliqué lo que te estaba contando antes, la situación que me encontraba yo en lo personal, y la verdad que lo entendió perfectamente y me dijo que no me reprochaba nada y iba a estar de acuerdo si yo decidía irme, y si al contrario me quedaba y no se daba, que nada, que me ponga a trabajar como siempre lo he hecho, que me iba a exigir eso y nada, y ayudar al equipo.
¿Te sigue gustando el rol que ahora mismo tienes en el equipo? ¿Te gustaría tener más minutos?
Y es como todo, ¿viste? Si le preguntas a un jugador qué es lo que quiere, es jugar. Yo amo jugar a la pelota de los 4 o 5 años que lo hago, y trabajo para eso, para estar siempre adentro de la cancha, pero bueno, ya después el que decide es el entrenador. Sí, soy consciente que estoy en un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores, grandísimos compañeros, y ya, bueno, decidirá él lo que piensa para hacerle daño al rival, quién es el adecuado para cada partido. Yo estoy feliz cuando el Atlético gana, y si estoy dentro de la cancha, mucho mejor.
Bueno, él recuerda que lo pasó mal porque falleció su madre, porque jugaba muy poco, porque no tenía protagonismo, porque no tenía vía de escape, y estuvo en un momento anímico muy bajo ahí, Bonilla.
Sí, estuvo en un momento anímico bajo, ya lo han escuchado. Da la sensación que se ha recuperado, aunque yo tengo que ver a Ángel Correa la próxima temporada. No tengo todas conmigo en que va a continuar el futbolista argentino en el Atlético de Madrid. El rol va a seguir siendo el mismo,
sí.
Da la sensación, porque lleva ya muchos años en el Atlético de Madrid, muchos años con Diego Pablo Simeone, y es verdad que le ha dado titularidades, pero no tantas como a lo mejor quisiera el propio Ángel Correa, indudablemente, y para mí que se va a volver a hablar este verano de la posible salida de Ángel Correa.
La próxima semana escucharemos el resto de la entrevista, toda ya centrada en la eliminatoria frente al Borussia Dortmund, que dice también cosas ciertamente interesantes. El equipo ha trabajado esta mañana, sí. No sé si trabaja también el fin de semana o no.
Mañana sí, el domingo no, le da el domingo como libre Diego Pablo Simeone para ya a partir del lunes preparar ya en los dos últimos días ese partido ante el conjunto del Borussia de Dortmund. Sigue estando en la enfermería tanto Tomás Lemar como Mario Hermoso, ninguno de los dos va a estar ante el conjunto del Borussia de Dortmund, y el resto, pues como te decía en el día de ayer, hombres como Morata, hombres como Samu Lino, que aunque jugó el último partido en Liga ante el Villarreal, lo hizo en el centro del campo y no en el
carril.
Y no en el carril, pues va a volver al carril, y Rodrigo De Paul indudablemente también va a volver a ese centro del campo junto a Coque y Pablo Barrios. Por ahí están siendo los tiros que está dando por ahora en esos entrenamientos Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
el partido de la una en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 22 minutos, noticia de última hora, reunión esta mañana de representantes de la FIFA con representantes de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Obviamente todo el lío de Rubiales, las elecciones a la presidencia, la posibilidad de la intervención que se ha hablado por parte de FIFA sobre la mesa. ¿Quién ha estado en la reunión? ¿De qué se ha hablado? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, han estado el secretario general de la FIFA y fundamentalmente, que es una persona muy importante en todo esto, que es el director legal, que es Emilio García Silvero, que fue ex asesor jurídico de la Federación. En el caso de la Federación han estado Elvira Andrés y Alfredo Olivares, que en esta situación un poco de interinidad son quienes asumen la Secretaría General. Lo más importante, que la FIFA ha salido extraordinariamente contenta de la reunión. Podríamos decir que ha quedado descartado cualquier opción de intervención en la Federación.
Importante esto.
Sí, sí, porque han, lo que se ha acordado es que va a haber un diálogo fluido y permanente con la FIFA. La FIFA ya ha visto que hay un paso muy importante y es que ya se ha dado pie al arranque del proceso electoral que hoy precisamente ha hecho oficial la Federación. Con lo cual, de momento, ya te digo, el mensaje es satisfacción absoluta. Ahora hay que esperar que haya presidente y luego, con vistas al proceso final de año, del último cuatrimestre, donde tendrá que haber nueva asamblea, nuevo presidente y nueva comisión delegada.
Queda descartada, por tanto, la intervención de la Federación por parte de FIFA, que se había comentado. Incluso ayer hubo una reunión en el Consejo y el Consejo estaba en lo que decidiera finalmente la FIFA, ¿no?
Sí, ayer en la reunión, fundamentalmente, ayer salió una gran noticia que se ha vuelto a confirmar hoy, y es que de momento nada cambia en cuanto a la hoja de ruta del Mundial 2030. España va a seguir teniendo ese papel preponderante que estaba ya previsto. Hoy ha quedado ratificado la reunión de la Federación. Y ayer un poco lo que le dijo el Consejo a FIFA es: oye, si se produjeran cosas que alteraran la situación, nosotros vamos a actuar conforme vosotros nos digáis. Hoy, teniendo en cuenta esta situación positiva, pues todo es, podríamos decir, buen rollo. Ahora vamos a ver si la denuncia de Galán contra Pedro Rocha, que está presentada en el TAD, no altera, pero también es verdad que yo, con la persona que ha hablado de FIFA, estaríamos ya hablando de ISIS, con lo cual no quieren ponerse todavía en ese escenario. El escenario de hoy es: la Federación ya ha convocado elecciones, hay un diálogo permanente, hay una intención a futuro de intentar cambiar todo lo que ha pasado hasta ahora en la Federación, y esa es la idea con la que FIFA se vuelve a Suiza.
Vamos a escuchar al presidente del Getafe, Ángel Torres, que esta mañana se ha referido a la actual situación de la Federación Española de Fútbol, a estas elecciones y al cambio de guardia que debe producirse.
Como dicen en los toros, limpia de corrales. Elecciones en la Federación y caras nuevas, que hace falta, es decir, cambiar desde cero. Ahora hay elecciones y si no aprovechamos esta ocasión, es decir, seguiremos pues hablando de porquería, de mierda y tal. Y la palabra es esa, limpia de corrales, porque la situación es preocupante la imagen que estamos dando, no porque perdamos el Mundial 2030, que no lo vamos a perder, y yo creo que la gente de la Federación debe de entenderlo y por el bien del fútbol debe de salir de la Federación y que las territoriales se muevan, se trabaje, se cambie el sistema, es decir, un hombre, un voto. Lo que no podemos es hacer, seguir así, dando la imagen que estamos dando.
Bueno, empieza el proceso electoral, pero lo cierto es que lo quiere impugnar Miguel Galán, porque dice que hay como 39 asambleístas que ya no tienen esa condición.
41 podría 41. Haber incluso.
Dicen los abogados de la Federación que no es así, eso es lo que dicen. Vamos a ver quién lleva finalmente la razón,
a ver,
porque
es verdad
esto
que
podría retrasarlo todo.
Es claro. Verdad que esos 41 miembros ya no son miembros de la Asamblea, porque ahora mismo o bien están fuera de España, con lo cual no tienen ningún tipo de relación o licencia con la Federación Española, o bien se han retirado. Pero también no es menos cierto que cuando en el informe del 7 de marzo el TAL le autoriza y da pie a que se convoquen esas elecciones a la presidencia primeras, sí. Lo que le deja al TAD claro a la gestora es que tiene que convocarlas. Entonces yo creo que en este caso el TAD va a decir, mira, hay que convocar elecciones, que entonces ya no están estos miembros, no vamos a hacer unas elecciones parciales previas a recuperar estas
vacantes.
Tiremos
para adelante, ¿no?
Correcto. Entonces yo creo que en ese caso tiene poco recorrido.
Mañana empieza la fecha fijada para que puedan empezar a presentarse ya a la presidencia.
Bueno, ¿no? Mañana se publica, perdón, en los medios. Hoy ha empezado, hoy ha hecho la convocatoria oficial. Mañana sí. En los medios de comunicación y el domingo.
El domingo.
Es cuando tendrán 5 días los candidatos hasta el viernes próximo para presentar su candidatura.
Seguro Carlos Herrera, que ya lo ha comunicado públicamente.
Correcto.
Seguro Eva Parera, que correcto. También lo ha publicado. ¿Quién es Eva Parera?
Por Eva cierto, Parera ¿no? Es una abogada, lleva muchos años trabajando con el mundo del fútbol. Es la hija de Antón Parera, que durante muchos años estuvo ligado al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues quiere emprender un poco esta aventura. Veremos si consigue o no los avales. En caso de no conseguirlos...
21 avales.
21 avales, eso es. Que estaríamos hablando del 15% de la Asamblea. De los 139, que no están todos, pero son 139.
Sí.
Y veremos si sale o no la intención o lo que tiene que conseguir ahora tanto Carlos Herrera como Eva son esos 21 avales de cara al viernes para poder presentarse, porque parece claro que Rocha sí que los va a conseguir.
Es lo que te iba a decir, Pedro Rocha no ha dicho nada públicamente, pero se va a presentar, evidentemente.
Hombre, lo más evidente es que ya dimitió el pasado miércoles está en claro. La reunión de la gestora para poder hacer frente y para poder presentarse. Si no es el mismo domingo, el lunes o martes, presentar esos avales que ya le presenten, y valga la redundancia, como candidato a la presidencia.
Ahora bien, hay que aclarar a la gente que realmente esta es una primera elección, que te sirve para situarte, es verdad, pero después hay unas nuevas elecciones, nueva asamblea y nueva convocatoria de elecciones a la presidencia ya para el segundo semestre del año.
Claro, es que estas elecciones tenían que haberse hecho en septiembre, cuando dimitió Luis Rubiales, porque así lo fijan los estatutos de la Federación. Se ha ido demorando hasta que el TAD, como te digo, en el informe del pasado 7 de marzo, lo dejó claro a la Federación, que para poder convocar esas segundas elecciones, primero tenía que haber un presidente. Entonces, como tú bien dices, ahora tiene que convocarse esta convocatoria que estaba pendiente, y como España, en cuanto como Federación Española, tiene presencia en los Juegos Olímpicos, tiene la posibilidad del segundo cuatrimestre del año, será cuando tenga que convocar esas nuevas elecciones a todos sus órganos. Ya digo, no solo a presidente, sino previamente a una nueva asamblea que será quien elija al que será el presidente durante los próximos 4 años.
Y sobre el Mundial 2030, escucha lo que dice el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, lo ha dicho hace un ratito, sobre la final, que no ve otra que se juegue en Madrid.
Cuanto antes se clarifique lo que pasa en la Federación, que haya nuevo presidente en la Federación, va a ser mejor para todos, tanto por poner fin a una etapa que desde luego no ha sido la más ejemplar, dejémoslo ahí, en segundo lugar para poder encarar la organización de ese Mundial, y que nadie entendería, insisto, aún así, que la final no fuera en Madrid. Esa final se tiene que jugar en Madrid, sí o sí.
Ya decías antes que el Mundial no peligra, que se ha comentado mucho al respecto.
No, ya salió, se desprendió de la reunión ayer con José Manuel Rodríguez Uribes, con el secretario de Estado para el Deporte, y hoy ha quedado ratificado a día de hoy, volvemos a decir, a día de hoy ha quedado ratificado en esa reunión de la FIFA con la Federación Española.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Y al respecto de la situación de Luis Rubiales al frente de, bueno, es ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, ahora se enfrenta a que la jueza le cite para prestar declaración, porque sabéis que está acusado de 4 delitos de calado. También hay una petición de la Fiscalía de 2 años y medio de prisión por el asunto Jennifer Hermoso. Este es Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales, y que ha trabajado con él estrechamente en la Federación Española de Fútbol, ayer en 120 minutos, refiriéndose a la manera de actuar de Luis Rubiales ya desde el principio.
Y entonces empecé a observar cosas de las que yo no estaba de acuerdo ni quería participar. La primera fue que en una reunión estaba yo en mi despacho, estaba él con José Tomás González Cueto, que ha sido detenido, y él dijo: Tomás, tenemos que empezar a guardar dinero por si nos va mal repartírnoslo. Tío, ¿tú cómo lo ves? Y dije, yo no quiero saber nada. A partir de ahí fue una degeneración en la relación personal, hasta que llega un momento en que me va apartando. Y me aparta el 19 de agosto de 2020 en que me llama a la puerta de su despacho y me dice, tío, tenemos que buscar una fórmula para que a mi padre le llegue mensualmente un dinero. Y yo le dije, mira, yo el mes pasado le hice llegar a tu padre dinero. Si vuelvo a necesitar, saca tú de la cuenta, yo saco de la mía y le mandamos. Y dice, no, no, no me has entendido, tío. Es un dinero que le llegue mensualmente de la Federación Española de Fútbol. Y me dice, hombre, yo lo podría contratar como asesor, pero es que es mi padre. Que le llegue todos los meses un dinero. Y le dije, mira, yo no voy a entrar en esa corruptela. Y me acuerdo que me dijo, vete de aquí, no te quiero volver a ver. ¿Eh? Ya sé de qué vas, tío, me dijo. Te digo que la última conversación fue el 19 de agosto y la fiesta fue los primeros días de agosto. Me llamaron, tenemos que reunirnos aquí en tal sitio, en Salobreña. Y de hecho, el segundo día, yo me quedo sorprendido porque él sale allí en la zona del chalet con la piscina con un móvil y dice, oye, que Nené, el famoso Nené, me ha llamado que le he pedido que nos organice una fiesta, que viene esta tarde con unas chicas. Pero de pronto vi niñas de 18, 19 años, que son las niñas que ahora se le llaman chicas de imagen. Pero yo como las vi tan jóvenes, le dije, tío, esto es una locura, pero es que sí que podrían ser tus hijas. Siempre igual eres un aguafiesta, no sé qué. Aquí lo que se trata es la cuestión moral y ética. Esto sí. Es la cuestión. Que tú no puedes utilizar una institución como esta para pegarte fiesta y pasártelo bien. Que no puede ser, hombre, que eso te define como persona. Que en aquella época el secretario de Estado era José Manuel Francos, que se erigió en ser el censor de decidir qué denuncias pasaba al Tribunal Administrativo del Deporte y cuáles no, cuando su obligación era pasarlas todas. Como las retuvo, el Tribunal Administrativo de Deporte no pudo intervenir. Si el Tribunal Administrativo de Deporte hubiera intervenido entonces, la historia de Rubiel hubiera acabado mucho antes. El anterior Víctor Franco, pues por ejemplo, el día antes de la final del Campeonato del Mundo femenino, Víctor Franco estuvo compartiendo una fiesta con ellos porque el presidente y sus hombres consideraron que ya habían ganado algo. Las chicas no, las chicas querían ganar la final. Y ellos se fueron de fiesta. ¿Y cómo llegaron al campo la día siguiente? Pues un poco puesto de fervor y de emoción, demasiado sobrepasado, no llegaron. Claro, la fiesta había sido larga.
Llegaron desfasados, dice, a la final del Campeonato del Mundo los que habían estado en la fiesta previa a la disputa de ese partido tan decisivo. Vamos con el Real Madrid, también tiene que ver hoy la información con los despachos, porque se ha sabido ahora, 4 meses después de presentar la denuncia, que el Real Madrid denunció el acuerdo ante el Consejo Superior de Deportes de la Liga con el Fondo de Inversión CVC. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el CSD, de hecho, ha admitido esa denuncia que había puesto ante Javier Tebas y ante la Liga por lo que consideran un trato discriminatorio en el acuerdo CVC. El Real Madrid considera que, o argumenta en su denuncia, que la asamblea en la que se firmó el acuerdo no se convocó con la antelación prevista según la normativa, por tanto lo denunciaron al CSD y ahora el CSD de hecho lo ha admitido y lo ha elevado al Tribunal Administrativo
del Deporte.
Javier Tebas hablaba ayer sobre el tema y bueno, pues carga de nuevo contra el presidente del Real Madrid, contra Florentino Pérez, y cree que es un motivo más para querer quitarse de en medio al presidente de la Liga.
Hace tiempo que el Madrid quiere, por lo civil o lo criminal o por lo administrativo, intentar apartarme de la presidencia. No es nada nuevo, no sabe que lidero con fuerza la Liga contra proyectos que el Madrid va contra la Liga y buscan eliminarme, pero bueno, no estoy preocupado.
No estoy preocupado, dice el presidente de la Liga, buscan sacarme de aquí por lo civil o por lo criminal. Y volvió a referirse al asunto Mbappé una vez más.
Sí, bueno, él va descartando, va también escuchando a los medios de comunicación y bueno, pues van encajando todas las piezas porque dice que evidentemente en el Paris Saint-Germain no va a seguir, que donde podría tener mercado es en la Premier, pero que bueno, que no hay dinero suficiente y con el fair play allí que se está llevando al límite, pues es complicado. Y que el único sitio donde le
encuentra
Laura,
sitio vámonos un momento directo porque está hablando Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, en Alalpardo, en esa presentación de la octava edición de los premios Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque. Le escuchamos.
He decidido que los equipos que están por detrás nuestra van a empezar a sumar muchos puntos.
Habla del descenso, de cómo está la situación.
Sumar de 3 en 3. Y ahora el único pensamiento desde el presidente hasta el conserje del Rayo Vallecano, es decir, está en centrarnos en preparar el partido la mejor forma posible contra el Getafe, que sea una caldera el estadio de Vallecas contra el Getafe y que le demos todo el apoyo pues, para, pues para poder batir al Getafe dentro de 8 días en nuestra casa.
¿Pero usted entiende que haya gente, de que sale de un nuevo estadio y haya gente?
Yo no voy a hablar del nuevo estadio, no sé si te ha quedado claro. Es decir, ahora mismo, y no voy a hablar ni del nuevo, ni del viejo, ni de estadios. Es decir, te estoy diciendo bien claro que ahora mismo el Rayo Vallecano lo que tiene que hacer ahora mismo es centrarse en el partido de Getafe. No hay más que Getafe.
¿Va a sufrir el equipo hasta final de temporada?
Yo creo que va a sufrir el Rayo y van a sufrir otros 5 o 6 equipos. Creo que el final de temporada, como suelen ser los finales de temporada, van a ser duros. Es decir, otra cosa, hubiésemos firmado cualquier rayista a principio de temporada a llegar a 8 jornadas del final con 5 puntos del descenso, con sangre lo hubiésemos firmado todos, porque al final es muy, muy difícil conseguir un objetivo de una permanencia. Pero ahora mismo estamos en un momento de la temporada, que además el equipo lo demostró en los 2 últimos partidos, con Betis y con Celta. Tenemos que tener un nivel de concentración en cada partido, porque ya no hay margen de error máximo. Por lo tanto, no podemos desviar la mente en ningún pensamiento ahora mismo que no sea los próximos partidos y el sacar esos partidos adelante hasta que hayamos conseguido el objetivo de la permanencia, que tengo confianza que si estamos concentrados lo vamos a conseguir.
Le pregunto por qué al lado de Llodento, ¿qué le parece la situación que ahora mismo la Federación Española de Fútbol?
Le preguntan por la Federación Española, la situación actual.
La situación que hay en la Federación Española de Fútbol está en un proceso de una investigación, todavía no se ha hecho, y yo no soy quien ahora mismo, yo no soy quien para opinar de la situación. Es decir, cuando se sepan las cosas, se sepan las causas, se sepan, pues bueno, pues ya ahí hayan sentencias firmes o haya lo que sea, pues ya se podrá hablar. Yo ahora mismo, con la información que tengo, sería una auténtica temeridad emitir ningún juicio ni ninguna opinión.
¿Pero sería Carlos Herrera como nuevo presidente?
Yo creo que Carlos Herrera es una persona, no sé los presidentes que hay, pero si a mí me preguntas, yo creo que Carlos Herrera es una persona válida, en lo suyo es uno de los mejores profesionales que tiene este país. Es una persona, como siempre los que la escuchamos, siempre ha llevado una línea, siempre ha defendido un criterio, unos valores que inquebrantables. Por lo tanto, desde fuera, y no le conozco, es decir, no le conozco personalmente, pero lo que transmite es de una persona recta y de valores, y ese perfil de personas pues son válidas pues para cualquier tipo de este puesto, pero habrá que ver cuántos candidatos se presentan.
Decía Ángel Torres hace un momento que él es partidario de una regeneración en la Federación, que no ve claro que se puedan volver a presentar quienes ya estaban dentro en los últimos años. No sé si usted opina lo mismo.
Yo no puedo poner, y lo he dicho antes, es decir, que una regeneración puede ser bueno y no puede ser malo y puede no ser bueno. Es decir, habrá gente dentro que ha actuado correctamente y pues no le tienen que poner tampoco ningún sanbenito por otro tipo de gente. No sé si me entiendes. Es decir, aquí, oye, pues estás dentro, oye, yo estoy aquí, yo voy con una persona que no es como Dios manda, pero yo soy como Dios manda, a mí no me tienen por qué poner ningún parche ni ningún impedimento para nada. Yo en ese aspecto, quien tenga responsabilidad de algo sí, pero quien no lo tenga, por mucho que haya estado en un sitio u otro, tampoco tiene por qué estar vetado para nada, faltaría más.
¿En el Deportivo está contento con el papel de Íñigo como entrenador?
Bueno, pues está empezando, pero es un entrenador que está trabajando. Y que se está esforzando al máximo y poniendo todos sus conocimientos, su alma y su trabajo, pues para sacar el equipo adelante y para llevarnos a buen puerto y conseguir el objetivo. Pero vamos, pero como lo hacía Francisco, pero quizás al final el fútbol no se plasmó en el campo. Pero bueno, parece ser que los 2 últimos partidos el equipo ha recuperado ese espíritu que nos ha hecho al Rayo estar donde estábamos, ese espíritu que nos hizo aguantar más de 40 minutos con uno menos en un playoff de ascenso y resistir sin marcar, ese espíritu que nos hizo aguantar en el Nou Camp, en el Bernabéu, sin recibir goles. Pues ese espíritu lo hemos, sobre todo de sacrificio defensivo que empieza por el delantero y termina en el portero, pues ese espíritu yo creo que lo hemos recuperado los 2 últimos partidos y ojalá seamos capaces de mantenerlo hasta final de temporada, las 8 jornadas apasionantes que quedan.
El presidente del Rayo, Raúl Martín Prés, hablando de la situación del equipo, también de la situación de la Federación. Estábamos hablando de Javier Tebas, hablando sobre Mbappé,
Esta es la frase que dejó sobre Mbappé. Vamos, que prácticamente le ven el Madrid la próxima campaña.
Los indicios de todo lo que está pasando y lo que sigue pasando, ¿no? Jugador de ese nivel, ya seguro que no renueva por el PSG. En Inglaterra las circunstancias que están teniendo con la regulación del control económico y fair play no va a ir a ningún club de la Premier League, y el único club que queda, que diríamos que queda en el mundo, es el Real Madrid. Por lo tanto, estará en el Real Madrid 99,9% el año que viene.
Vamos con el Getafe, la situación del Coliseo. Ya sabéis, cierre parcial del estadio durante los tres próximos partidos, situación que va a recurrir el presidente del Getafe, el club getafense en definitiva. Este es Ángel Torres, hace un rato, acerca de la sanción.
En España es muy, muy barato insultar, y nosotros ya hemos puesto en manos la justicia, hemos denunciado. Lamento que le puedan meter un paquete al hombre o tenga que ir a la cárcel, porque es lamentable, pero las cosas son como son y hay que seguir trabajando, es decir, y sobre todo pedir a la afición que denuncie al que está delante o la suyo, y que llame a las autoridades, claro. y que lo detenga, porque eso es primordial. Si no, no vamos a acabar con ellos, es decir, porque vamos a terminar mal y cerrando todos los campos, porque si empezamos a parar todos los partidos todos los domingos, es decir, bueno, pues vale, todos tendremos razón, nadie querrá reconocer. Yo creo que tolerancia cero.
Y el alcalde de Madrid, Martín Almeida, sobre la sanción al Getafe.
Los actos de racismo, desde luego, tienen que ser perseguidos y se tienen que castigar, y que las autoridades deportivas son las que les corresponde tomar la decisión. Es cierto que pagan justos por pecadores, eso también es una reflexión que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que el que la hace la tiene que pagar sin lugar a dudas, pero en este caso también pagan justos por pecadores. Yo creo que nadie puede dudar de que el Getafe es un club absolutamente comprometido en la lucha contra el racismo, que pone todos los medios, pero que siempre hay un cafre que anda por en medio, pues eso es muy difícil poder controlarlo.
Nueve finales le quedan al Leganés para coronar el Himalaya del ascenso. Un reto enorme, pero de momento la onda es inmejorable. 60 puntos, 5 por encima del segundo, el Eibar. Nos vamos hasta el vestuario del Leganés. Allí está uno de los fijos de Borja Jiménez, Enric Franquesa. Enric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, miras la tabla y ves al Leganés con 60 puntos, al Eibar con 55, al Español con 54, al Racing y al Elche con 53. ¿Tenéis la clasificación clavada en el vestuario para daros cuenta de que lo estáis bordando o no?
No, bueno, yo creo que como cada semana va cambiando un poco la clasificación, no creo que sea muy sano, ¿no?, estar pendiente así todos los días, pero bueno, al final tenemos una distancia ahora que es buena, pero sabemos que el margen en esta categoría es mínimo y no nos queremos relajar.
Si en agosto te dicen que vais a tener 60 puntos a esta altura de temporada, por supuesto que lo firmas, pero ¿lo hubieras creído?
Obviamente sí que lo hubiéramos firmado, como tú dices, pero sabemos que es una categoría muy difícil y bueno, no, yo creo que nadie se lo imaginaba, pero bueno, más que nada por la competencia que hay en esta liga.
Nueve jornadas para el final, 27 puntos en juego. Te pregunto cómo lo afrontáis. ¿Puede más la presión por lo que te juegas o la ilusión de lograr algo que hará feliz a mucha gente?
No, yo creo que lo bueno de este año es que el Leganés tiene una oportunidad que se transmite en ilusión en todos los días, en saber que podemos conseguir algo muy grande, y ya te digo, yo creo que desde el primer día hay mucha ambición y no hay miedo, al revés, hay una ilusión tremenda para conseguir algo muy grande.
¿Cuánta importancia tiene lo mental en una franja final de la temporada como esta, con todo lo que hay en juego, Enric?
Pues yo te diría que es de lo más importante ahora. Creo que en el tramo final de Liga, cuando ya hay muchos partidos y muchos minutos, es un tramo final donde el aspecto emocional y mental es muy importante, y creo que en ese sentido estamos trabajando muy bien. La gente está ilusionada, está con ganas, y creo que estamos muy preparados para afrontar este tramo final de Liga.
Oye, lo tuyo es un temporadón, 33 partidos, casi 3.000 minutos, el que más. Se te rompe la racha este fin de semana porque lo has jugado todo con esa sanción de 5 amarillas, un gol, 4 asistencias, pues igual el mejor lateral zurdo de la categoría, ¿eh?
Bueno, estoy muy muy contento, la verdad. Estoy disfrutando muchísimo del día a día este año, no solamente en los partidos, sino también en cada día en los entrenamientos con los compañeros y la verdad que estoy muy muy feliz y bueno, disfruto de un año que está siendo una gran experiencia y deseando que, pues, por un lado que no termine y porque estamos disfrutando, pero también con ganas de cumplir el objetivo.
Tienes una larga trayectoria ya, cantera del Barça, Sabadell, Gavà, Villarreal B, Mirandés, Girona, Levante, ahora Leganés, sigue siendo jugador del Levante. ¿Este es uno de tus momentos más felices, tal vez, en tu carrera?
Sí, yo creo que he tenido temporadas muy buenas también, que donde he disfrutado y he sido feliz, pero yo creo que ahora me cogen una temporada en un año donde creo que estoy más maduro en todo, en lo emocional y en lo futbolístico, y eso hace también que pueda disfrutar más de todos los detalles del día a día, y la verdad que yo creo que estoy sintiendo que es de los mejores años, sí, de mi carrera, sin duda.
Estuviste aquí la temporada pasada desde enero, querías quedarte, lo conseguiste, tenías claro que este era tu sitio, ¿no?
Sí, yo en verano lo dije y era un momento donde no me importaban otros contextos, ni equipos, ni ciudades, ni nada. Simplemente quería estar en un sitio donde me sintiera valorado, y que estuviera feliz. Y yo, pues, la temporada pasada estuve pocos meses aquí, pero sentí eso. Sentí que estaba en el sitio indicado, que aquí podía ser feliz y bueno, y a consecuencia de ser feliz, pues creo que podía dar mi mejor versión.
Oye, viene el Huesca el domingo a las 2 de la tarde. Tienen 41 puntos, llevan 10 partidos seguidos sin perder, 5 victorias, 5 empates. Todos los partidos son difíciles en segunda, pero este tiene pinta de escabroso, ¿eh?
Sí, sin duda. Ya de por sí esta categoría es muy igualada y es muy muy competida, pero ahora mismo el Huesca está en un gran nivel y sabemos que será un partido muy difícil y bueno, y en eso estamos, en prepararlo y afrontarlo con muchas ganas.
Fíjate que puede ser que sea un partido de pocas ocasiones. Si miramos, sois los dos equipos menos goleados de la categoría. 21 vosotros, 23 ellos. Es decir, da la impresión de que va a haber pocas opciones y que va a haber que acertar con las pocas que haya, ¿no?
Sí, en segunda creo que hay muchos partidos de ese perfil y sabemos que el Huesca, pues, defensivamente está trabajando muy bien, está encajando muy poco y bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil. Por lo tanto, creo que no hay mucho margen de error, tendremos que estar muy muy concentrados y afrontarlo como una final, que es lo que es.
Viene alguien que no sabe nada de fútbol y te pregunta, Enric, ¿por qué diablos el Leganés manda en segunda división? ¿Es mejor que los demás dentro y fuera del campo? ¿Por qué? ¿Dónde está la clave?
Bueno, yo lo que siento aquí es que este año hay mucha predisposición en trabajar, creo que hay un sentido de compañerismo y de equipo muy muy importante. Y creo que esto está siendo la clave, ¿no? Desde el esfuerzo, pues la humildad en trabajar todos los días, en tener mucha ilusión en que al compañero, pues, le vaya muy bien, en que todos podamos dar nuestra mejor versión, y yo creo que la clave está en el día a día.
Oye, va a haber 400 aficionados del Lega en Huesca, ¿eh?
Sí, ahora mismo la verdad que estamos, bueno, durante todo el largo de la temporada estamos sintiendo el apoyo de la afición. El otro día, en el último desplazamiento en Villarreal, la afición estuvo espectacular y la verdad que nos están ayudando mucho. Y bueno, desde aquí, pues, animo que sigan así, porque con ellos somos un equipo aún más difícil de ganar.
Que el domingo lo vas a ver por la tele, te vas a morder las uñas de lo lindo, ¿eh?
Sí, sin duda. Yo creo que se sufre más desde fuera que en el campo, como dicen. Y bueno, voy a intentar, pues, desde fuera ayudar, sobre todo durante la semana, intentar que el equipo esté motivado y con ilusión y nada, pues a sufrir el domingo y un aficionado más desde la tele.
Eso es. Jugador con más minutos en la Liga del Leganés, Enric Franquesa, lateral izquierdo, gran temporada la suya, uno de los puntales del equipo de Borja Jiménez. Enric, que haya suerte en Huesca, ojalá vengáis con la victoria o vengan tus compañeros con la victoria y te la dediquen incluso, venga.
Muchas gracias, un placer.
Territorio Madrid al tanto, José Luis Palador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
El domingo a las 11, como toda la vida, en Primera Federación, toda la emoción está en el grupo 2, dos nuevas finales para los filiales.
Hasta que consigan su permanencia, el Atlético de Madrid B jugará ante un rival por la permanencia en Sanlúcar de Barrameda y el Castilla recibirá a un equipo que está luchando por el ascenso. Domingo, 6 de la tarde, Castilla-Córdoba, 8 de la tarde, Sanluqueño Atlético de Madrid. En el grupo 1, el sábado, el equipo de la semana, a partir de las 4 de la tarde, Rayo Majadahonda se enfrentará ante la Ponferradina. Y el domingo a las 4, Nastic Fuenlabrada. Cuidado, porque los fuenlabreños todavía no tienen la permanencia asegurada.
En Segunda Federación, todos los frentes abiertos.
Si gana, seguirá líder. Mañana sábado y a las 6 de la tarde, Sanse Villanovense. El domingo a las 11 y media, Ursaria Atlético Paso con la permanencia en juego. 12 del mediodía, Darbe Navalcarnero, el ascenso y la permanencia en juego. Y a partir de las 12 y media, Mensajero Getafe B.
Y en tercera, el Real Madrid C intentará descontar una jornada más el camino al ascenso.
Que podría ser las próximas tres jornadas, dependiendo de lo que haga el Real Madrid C y de lo que haga el conjunto del Club Deportivo Móstoles. Horarios para este fin de semana, la mayoría en Madrid al tanto, 11 y media, Torrejón Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, Leganés B, Tres Cantos, Tribal Rayo Vallecano B, Parla Paracuellos, Cuc Villalba Villanueva del Pardillo, a partir de las 12, Alcalá Pozuelo y Las Rozas Moscardó. Mañana sábado a las 4 de la tarde, Alcorcón B Real Madrid C, y el domingo por la tarde a las 4 y media, Galapagar Canillas. Muy pendientes también, José, de la regional preferente. Madrid al tanto estará en los barrios de La Concepción, de La Fortuna en Leganés y en la localidad de Pinto.
Gracias, poblador. Buen programa.
Fin de semana.
Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Rafa Nadal, mi cuerpo no me deja, se baja del Master 1000 de Monte Carlo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Efectivamente, otro revés para Rafa Nadal, que a través de sus redes sociales ha comunicado que su cuerpo no le deja volver y que no estará presente en el tercer Master 1000 de la temporada, el torneo de Monte Carlo. Después de un 2023 en donde tan solo pudo competir 4 partidos, volvió a principios de este año en Brisbane, donde disputó 3 encuentros, pero una micro rotura en su cadera izquierda le impidió disputar el Abierto de Australia. Poco a poco se ha ido bajando de cada cita que tenía en el calendario, como el Master 1000 de Indian Wells. De momento se pierde el primer gran torneo en tierra batida, un campeonato especial para él porque es el tenista que más veces lo ha conseguido, con 11 títulos. Tony Nadal, tío y durante gran parte de su carrera entrenador de Rafa Nadal, ha hablado sobre la renuncia del balear.
Tiene unas molestias a la hora de sacar. Y claro, no estando cerca el Roland Garros, o vas al 100% o mejor no participar. Si él logra recuperarse, yo creo que en tierra y en París uno no puede descartarle como uno de los favoritos.
El objetivo es Roland Garros, pero antes también hay grandes citas en las que Rafa está inscrito, como el Conde Godó y los Master 1000 de Madrid y Roma, que a día de hoy es una incógnita a su participación.
Vamos con motor, Gran Premio de Japón de Fórmula 1 esta pasada madrugada. Primeros entrenamientos libres, pero la lluvia ha sido la gran protagonista. Juanma Fernández es nuestro experto en motor, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Qué poquito hemos podido ver esta pasada madrugada, ¿eh?
Sí, muy poco, mucho menos de lo que le hubiera gustado a los protagonistas, porque la pista en condiciones húmedas pues imposibilitaba probar todo lo que esperan, el que tengan que necesitar tanto en clasificación como en carrera, porque ahí el pronóstico es algo más benévolo y se espera que sea tanto en seco la clasificación como también el domingo la carrera.
¿Qué tal les ha ido a los nuestros, lo poco que hemos podido ver?
Pues buenas sensaciones de Carlos Sainz, que en los entrenamientos libres 1 estuvo por detrás de los Red Bull, por tanto, el primero del resto, y un Fernando Alonso que no pudo probar todas las mejoras que llevaba aquí Aston Martin, las tuvo en el coche de Stroll, y él las disfrutará a partir de mañana en los entrenamientos libres 3. Por lo tanto, dejan toda la carne en el asador para mañana en lo relativo a Aston Martin.
Y la última pregunta, Juanma, mañana entrenamientos, ya calificación, el domingo la carrera, ¿va a haber lluvia, no?
En principio mañana no, sería ya en seco, sobre todo de cara a la clasificación que será desde las 8 y mucho menos el domingo, el pronóstico es aún, como decíamos, mejor, a partir de las 7 de la madrugada.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Baloncesto, Rudy Fernández anunció que deja el baloncesto este próximo verano y lo hizo justo el día de su 39º cumpleaños.
Está claro que llevo muchos años ya en el Real Madrid y mucha tralla física y mental, y creo que ya está llegando el momento, ¿no?, de pensar en otras cosas que no sea el baloncesto. Ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, físicamente, mentalmente es muy, muy duro.
¿Te retiras?
Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Sí, una de mi prioridad, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una olimpiada. Ha sido, creo que, la mejor decisión que tomé como deportista profesional y la verdad es que sé que voy a tener el Real Madrid y el Real Madrid me va a tener siempre.
Se va una leyenda, palmarés casi inigualable, 735 partidos con el Madrid, 25 títulos, 255 partidos con la selección, 11 medallas, 4 de oro, 3 son olímpicas. J. Cuspinera es entrenador en activo y coincidió con él en el Real Madrid. J., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te llama la atención de Rudy en el día a día? ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de una leyenda como Rudy?
Bueno, yo creo que es un animal competitivo, ¿no? Es esa capacidad de competir que tiene en todo lo que hacía relacionado con el baloncesto y que le ha llevado a ese historial que acabas de relatar, que es absolutamente impresionante. O sea, es una barbaridad de historial la cantidad de títulos y medallas que tiene.
¿Qué legado deja Rudy Fernández, en tu opinión?
Bueno, pues para mí es una de las grandes estrellas de nuestro deporte en España, ¿no? Al nivel de los que se han retirado hace poco, como Pau Gasol, como Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, es que está en el Olimpo. Es un jugador único, con unas características muy particulares, un jugador que ha sido espectacular, que ha sido capaz de adaptarse a esa lesión de espalda y que le ha condicionado tanto en los últimos años para ser más efectivo fuera de esa capacidad atlética que tenía. Y es que ha aunado capacidad de ataque con capacidad defensiva. Para mí, sin duda, a su alto talento de ataque le ha unido, que para mí es uno de los mejores defensores, seguro, alejado de balón, que ha habido en el baloncesto, del que yo he vivido, seguro que es el mejor.
Fíjate que él quiere jugar el preolímpico y, por supuesto, los Juegos, y si va, son los sextos de su trayectoria. Ningún baloncestista ha jugado seis Juegos Olímpicos.
Pues ojalá lo consiga. Pero es que tal y como lo estás comentando, es que lo decimos y parece como una normalidad, es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, seis Olimpiadas, el poder disfrutar de algo así, yo le deseo que sea su broche para esa retirada que ya ha anunciado, porque creo que además se lo merece.
Y ambición máxima durante toda su carrera, ¿no?
No, es que ya te he dicho, es un animal competitivo, este no le gusta perder ni cuando juega las cartas. Entonces, cuando lo hace al baloncesto, que es donde tiene una capacidad absolutamente fuera de lo común, pues eso, lo ha llevado siempre desde que era pequeño hasta todos los éxitos que ha ido teniendo con los distintos clubes en los que ha estado y con la selección, ¿no? Y lo va a mantener hasta el último día, lo tengo muy claro.
Pues hemos querido conocer la opinión de un profesional como J. Cuspinera, que coincidió con él en su etapa en el Real Madrid, que lo conoce por tanto de cerca. J., mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, el Madrid juega hoy, ¿eh? Tiene partido de Euroliga a las 8:30 en el Palacio frente al Baskonia. El Real Madrid no se juega absolutamente nada y ha sido destituido Mumbrú como entrenador del Valencia. Ayer cayó de paliza frente al Asvel Villerban en partido de Euroliga. Ha sido destituido esta misma mañana. El Barça, que por cierto ganó al Maccabi, está ya en los cuartos de final de la máxima competición continental. Y este fin de semana, Barcelona-Real Madrid. A las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05, en los deportes de Telemadrid, con dos nombres propios, Carlos Sainz, que sigue deslumbrando con Ferrari y que lo hace, pero no para estar cerca de Ferrari, ni muchísimo menos, sino para encontrar volante para la próxima temporada. Y luego el de Rafa Nadal, que es la mala noticia, con una nueva renuncia, no estará en Monte Carlo, no estará seguramente en Madrid. El objetivo de Rafa Nadal ahora mismo pasa por Roland Garros y, mucho más importante, por poder defender a España en los Juegos Olímpicos de este próximo verano, sobre todo en la competición de dobles con Carlos Alcaraz. Además, estamos hoy de enhorabuena, estamos de celebración, porque el torneo al Alpardo Vicente del Bosque ha reconocido el trabajo de los deportes de Telemadrid, que compartimos evidentemente con los deportes de Onda Madrid, así que lo celebramos y a partir de las 3:05 los deportes de Telemadrid nos vemos.
Os escuchamos y felicidades para todo el equipo, claro que sí. Pues hasta aquí el partido de la una, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, y a las 8:30 el Bélgica-España femenino y el Tizona-Estudiantes de baloncesto. Volvemos el lunes a la 1:00. Buen fin de semana para todos. Adiós. Oh, but I'm not that